Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre la historia de la música en España.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Hola, soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, para Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com. Y como siempre, junto a mí en este podcast está, desde Madrid, España, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Todo por allá. Con mucho calorcito, pero que es que eso está muy bien, ¿eh? Porque estamos en verano y si no tuviéramos calor, pues malamente, ¿no?
El mes de agosto, sí, es un mes caluroso. Aquí también, hoy sube la temperatura a 96 grados. Que vaya, eso es caliente, es sí. 30 y pico grados,
aquí, más de 30. Sí, aquí en Madrid dan 39 hoy, pero en algunos sitios de aquí de España dan 42 y 43 grados, que ya está bien, ¿eh?
Sí, eso ya es serio, ¿eh?
Bueno, ¿y hoy qué vamos a hacer aquí en este Platicando? ¿A qué lo vamos a dedicar, Humberto?
Hemos hablado de la historia de la música en Cuba, ¿no? Y hablamos ya. Y la historia de la música en México, hablamos ya.
Exacto.
¿Qué te parece si hablamos de la historia de la música en España?
Hombre, me parece genial, porque yo dije, está bien, ¿no? Que hagamos un podcast sobre Cuba, otro sobre México y tantos músicos tenemos aquí, ¿no?
Pero ni tanto, tú eres sevillana, eso es, tú eres sevillana, es más bien, no sabes, más cubana que española.
Bueno, y un poco mexicana también, ¿no?
Y un poco mexicana también. De Andalucía se llenó América, ¿eh?
Ya te digo. Y de Canarias también, ¿verdad?
Y de Canarias también.
Hoy va a ser de verdad, Humberto, que no vamos prácticamente a hablar ni tú ni yo. No sé cómo nos lo vamos a montar, pero vamos a hablar poquísimo. No.
Perfecto.
Y vamos a hablar muy poco porque Julio nos va a poner la historia, fundamentalmente la música clásica, música culta, como le llaman, ¿no? Desde los comienzos hasta el siglo XXI. Evidentemente, en el siglo XXI no vamos a pillar casi nada, ¿no? Son muchos, muchos datos, mucho recorrido de muchos siglos. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner bastantes piezas musicales, en concreto vamos a poner 7, Humberto, ¿qué te parece? 7 piezas.
Eso creo que algo nuevo, ¿no? No hemos llegado nunca, yo creo que 6 lo más que hemos
puesto. Es que de la época en que yo he seleccionado esta música que vamos a poner en este podcast, que son finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX que hemos elegido, y por tanto me sabía mal dejar alguno fuera. Ahí que vamos a poner 7 piezas muy bonitas, todas preciosas, piezas que yo creo que casi todo el mundo conoce, y que con la información que Julio nos va a ir poniendo entre pieza y pieza configurará un podcast bastante bonito. Y vamos a empezar por Isaac Manuel Francisco Albéniz y Pascual. Este señor nació en Camprodón, Gerona, en España, el 29 de mayo de 1860 y murió en Campoles, Baix, el 28 de mayo de 1909.
No vivió mucho tiempo.
Muchos de los que vamos a poner hoy tuvieron una vida bastante corta por diferentes circunstancias, ¿eh? Albéniz, que estuvo mucho tiempo en Francia, por eso que imagino Camboles, Bain, debe ser de Francia, hizo cosas maravillosas. ¿cuál te crees tú que he podido elegir?
Viniendo de ti, seguramente Sevilla.
Pues es acertado. Así que vamos a escuchar Sevilla de Albéniz.
Thank you. La música es una parte fundamental de la cultura y el folclore de España. Abarca los distintos estilos desarrollados en las diferentes épocas históricas que van desde las primeras manifestaciones culturales previas a la propia existencia de España como Estado hasta las manifestaciones artísticas y productos de la industria del entretenimiento.
Música clásica. Renacimiento y barroco. A principios del siglo XV se desarrolló un estilo polifónico coral que estaba próximo al estilo de la escuela de música franco-flamenca.
Entre los más populares compositores de la época figuran Mateo Flecha el Viejo, el dramaturgo castellano Juan de Lencina, Juan de Anchieta, Francisco de Salinas y el organista Antonio de Cabezón.
Gran parte de la producción musical de la época fue impresa en cancioneros, entre los que pueden mencionarse La Silva de Sirenas, El Cancionero de Palacio, El Cancionero de Medinaceli, El Cancionero de Uppsala y El Cancionero de la Colombina.
La unificación de estilo ocurrió en el reinado de Carlos I de España, emperador del Sacro Imperio, ya que músicos del norte visitaron España y músicos españoles viajaron a otros territorios del imperio, Países Bajos, Alemania e Italia.
Los grandes compositores del Renacimiento incluyen a Francisco Correa de Araux y, especialmente a Francisco Guerrero y Cristóbal de Morales, activos también en Roma.
Quizás el de más renombre fue Tomás Luis de Victoria, que también pasó una larga temporada en Roma y cuya perfección polifónica e intensidad expresiva se pueden comparar a las de Palestrina y Lassus.
Muchos compositores solían volver hacia el final de su carrera para extender sus conocimientos musicales en su país natal.
Entre las mayores realizaciones del Renacimiento ibérico destaca la música instrumental para vihuela, con exponentes como Luis de Milán, Alonso de Mudarra, Luis de Narváez, Enríquez de Valderrábano o Miguel de Fuenllana.
Se atribuye a Vicente Espinel el añadido de una quinta cuerda a la guitarra.
Otros músicos señalables son Bartolomé de Escobedo, 1510-1563, el poeta Francisco de la Torre, 1534-1594, Juan de Triana, 1460-1494, Fray Tomás de Santa María, ca 1510-1570, Alonso Lobo, hacia 1555-1617, y Jean-Paul Pujol, 1570-1626.
Ya hemos escuchado Sevilla de Albeni, de la Suite Iberia, que es una maravilla. Como decía, está Cuba, está Gerona, está Asturias, está Rumores de la Caleta. Hay cantidades preciosas, todas las piezas maravillosas. Y ahora vamos a hablar de otro exponente de esta época, que es Enrique Granados Campiña. Este señor nació en Lérida, en Cataluña, en España, el 27 de julio de 1867 y murió en el Canal de la Mancha el 24 de marzo de 1916. Este señor, que murió muy joven, iba a Londres a dar un concierto y en el barco donde iba lo torpedearon, pues un torpedo de estos alemán. Normalmente cuando hay una catástrofe siempre intentan salvar a gente que tenga mayor rango, ¿no? O gente que no tenía por qué ser así, ¿no? Porque todos somos iguales como personas, ¿no? Pero siempre, si hay alguien que se distinga porque es cantante, un futbolista, un conocido de renombre, de categoría, si hay pocas posibilidades para salvar determinadas personas, siempre eligen, ¿no? Y él fue uno de los que eligieron para que se salvara del hundimiento del barco. Pero como iba con su mujer, dijo que no. Su mujer no entraba y él se arrojó al agua con la mujer. O sea, que murieron ahí en el Canal de la Mancha. Qué bonito, ¿eh?
Sí, romántico.
Un detalle precioso. Enrique Granados, hay algo que sobresale mucho.
Bueno, yo creo que de él, para que sea una cosa justa, debe ser Goyescas, ¿no?
Hombre.
Y Goya es una joya, ¿no?
Hombre, claro, Goya como pintor y Goyescas, pues sí pertenece a una ópera, ¿eh? La ópera Goyescas.
Sí.
¿Qué hacemos? ¿La escuchamos?
Vamos a escucharla, claro.
Sí.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Sebastián Aguilera de Heredia, 1561-1627, organista y compositor español aragonés, hizo de puente entre Antonio de Cabezón y Francisco Correa de Arauxo.
Otros notables organistas fueron Pablo Bruna, 1611-1679, Juan Bautista Cabanilles, 1644-1712, y Francisco Correa de Arauxo, 1584-1654.
La música religiosa barroca continuó utilizando rasgos del periodo anterior.
Destacan Sebastián de Vivanco, C., 1551-1622, seguidor de Victoria o Sebastián López de Velasco, 1584-1659.
El protagonista de la música vocal religiosa fue el villancico.
Ya presente en el XVI, era típica la forma tonada, a solo pocas voces, responsión o estribillo, todos, o coplas, a solo. Se conserva un enorme número de villancicos, de maestros de capilla como John Baptista Gómez, Jerónimo de Carrión, Cristóbal Galán o Mateo Romero, entre otros muchos.
En la música profana se publicaron cancioneros, como el de la Sablonara con formas de villancico o romance. Entre sus autores podemos recordar a Juan Hidalgo, José Marín y Sebastián Durón.
En ópera se produjeron dos intentos primitivos, La selva sin amor, 1627, con texto de Lope de Vega y música de Filippo Piccinini, y La púrpura de la rosa, 1659-60, con texto de Calderón y música de Juan Hidalgo.
No tuvieron mucho éxito y están perdidos. Sí se conserva la música de semióperas como La fiera, El rayo y la piedra, 1652, o Fortunas de Andrómeda y Perseo, 1653, y sobre todo Celos aún del aire matan, ópera de los mismos autores, y una partitura con la música de La púrpura de la rosa de Tomás de Torrejón y Velasco, una copia, una remusicalización de la de obra de Hidalgo para el texto de Calderón.
La zarzuela, género vocal característico español, se inició con más éxito.
Su temática era mitológica y diversas formas musicales vernáculas o importadas.
Como autores tenemos de nuevo a Calderón e Hidalgo, y entre las primeras obras destacan El laurel de Apolo, 1657, Los celos hacen estrellas, 1672, de Juan Vélez de Guevara e Hidalgo, y Los Juegos Olímpicos, 1675, de Agustín de Salazar, 1636-1675, e Hidalgo.
Para gente que no iba a hablar mucho, hemos hablado bastante, así que vamos a poner la próxima canción y mover esto un poco porque se hace largo.
Claro, claro.
Una de las cosas que más impresionó a mí, las veces que he visitado España, porque no he vivido nunca en España, pero conozco bastante de España. He tenido la suerte de visitar muchos, muchos sitios. El más impresionante de todos, en Granada, la Alhambra.
Ah, tú lo que quieres es que hablemos de Francisco de Asís Tárrega, que este señor Francisco de Asís Tárrega Eixea nació en Villarreal, Castellón, España. Nació el 21 de noviembre de 1852 y falleció en Barcelona el 15 de diciembre de 1909. Y este señor escribió una obra para guitarra que es una auténtica maravilla. ¿Y cómo se llaman? Porque yo creo que tú quieres escuchar esa, ¿no?
De Recuerdos de la Alhambra.
Claro.
Esta Alhambra es impresionante.
Totalmente. Thank you.
Más adelante, destacó el músico José de Nebra, más cercano a los modelos italianos del siglo XVIII.
En la guitarra abundaron los libros, como los de Gaspar Sanz, 1640-1710, el poema armónico, 1694, de Francisco Guerau, y el de Antonio de Santa Cruz, K. 1700, los de John Carles y Amat, 1572-1642, Luis de Briceño, F.L. 1610, 1630, y el portugués Nicolás Doiz y de Velasco, 1590-1659.
Ya en el siglo XVIII publicó tres libros más: Santiago de Murcia, 1673-1739, y otro nomás, Lucas Ruiz de Ribayaz, 1626-1677.
Hacia inicios del siglo XVIII la música española se vio influida por modelos italianos de la época, cuando Domenico Scarlatti, Luigi Boccherini y Gaetano Brunetti residían en la corte madrileña.
Una parte de la música española se realizó primero para los virreinatos americanos.
De esta música virreinal siguen apareciendo colecciones, a veces inmensas, de partituras, como las de las misionas jesuitas de la Chiquitania y Moxos, Archivo Musical de Chiquitos, Biblioteca y Archivo Nacionales de Bolivia, o cancioneros en diversos archivos de la península como el Archivo General de Indias de Sevilla.
Compositores entre ambos continentes o plenamente americanos son Juan Gutiérrez de Padilla, 1590-1664, Juan de Araujo, 1646-1712, José de Orejón y Aparicio, 1706-1765, los nacidos en Italia Ignacio Jerusalén, 1707-1769, y Domenico Cipolli, 1688-1726, Manuel de Sumaya o Zumaya, 1678-1755, Antonio Durán de la Motta, 1675-1736, y Manuel de Mesa y Carrizo, segundo tercio siglo XVIII-1803 post, o el ya nombrado Tomás de Torrejón.
Entre los autores destacados de la primera mitad del siglo XVIII español cabe citar a Sebastián Durón, 1660-1716, José de Torres, 1670-72-1738, Francisco Valls, 1671-1747, Antonio de Literes, 1673-1747, Pedro Rabasa, 1683-1767, Juan Francés de Iribarren, 1699-1767, y José de Nebra, 1702-1768.
Thank you.
ya vamos poquito a poco avanzando en este podcast curioso que estamos haciendo. Como decía Humberto, igual que hicimos con Cuba y con México, y que seguiremos con otros países. Y ahora vamos a hablar de Manuel de Falla y Mateu. Este señor nació en Cádiz el 23 de noviembre de 1876 y falleció, curiosamente, en Altagracia, en Argentina, el 14 de noviembre de 1946. Una música un poquito más moderna, ¿no? Menos clasicona. Una ópera que él hizo, que es muy conocida.
La danza del fuego. Pues es bien conocida, ¿eh?
Hombre, ya lo creo. Además está tan bien hecha que parece que estás danzando ahí alrededor del fuego, ¿eh?
Sí, la danza del fuego.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Antonio Soler y Antonio Abadía son otros compositores del barroco tardío y del inicio del clasicismo.
Del siglo XVIII al XXI. A inicios del siglo XV y la música española imitó los modelos italianos de la época, siendo importante la influencia de los italianos Domenico Scarlatti, Luigi Boccherini y Gaetano Brunetti, residentes en la corte madrileña.
De corta vida, el compositor Juan Crisóstomo de Arriaga ejemplifica la última etapa del clasicismo y el inicio del romanticismo sinfónico.
Además de una importante literatura para guitarra creada por Dionisio Aguado García, Fernando Sor, Francisco Tárrega y Miguel Llobet, destacaría el magisterio de los violinistas Jesús de Monasterio y Pablo Sarasate.
Entre los principales compositores de zarzuela del siglo se hallan Francisco Asenjo Barbieri, Ruperto Chapí, Federico Chueca y Tomás Bretón.
El sinfonismo cuenta en el siglo XIX con las 5 sinfonías de Pedro Miguel Márquez y las 3 de Tomás Bretón, entre otros compositores menos entregados al género.
La canción también tuvo un espacio muy importante en la vida musical española del siglo XIX, en un género en el que no solo hubo hombres, sino también mujeres compositoras de relieve, como Paulina Cabrero.
Entre los compositores posteriores al romanticismo destacan Felipe Pedrell, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Turina, Manuel de Falla, Antoni Noguera, Jesús Guridi, Óscar Esplà, Federico Mompou, Salvador Bacarisse, Ernesto Halffter, Javier Montsalvatge, Pablo Sorozábal, Joaquín Rodrigo y Roberto Gerhardt.
La década de los 40 del siglo XX fue un tiempo de intensa labor de reorganización de la vida musical española, que había quedado muy desarticulada tras la Guerra Civil.
Se creó la Orquesta Nacional, se reformó el Conservatorio de Madrid, se fundó el Instituto Español de Musicología, se produjo y consolidó todo un repertorio y público sinfónico, y surgieron intérpretes muy relevantes.
Estos, entre otros factores, fueron determinantes en la vida institucional, en la creación, en la didáctica y en la investigación histórica de la música española y sentaron unas bases sin las que sería imposible comprender la segunda mitad del siglo XX.
El nivel de actividad y su implicación con aspectos políticos e ideológicos del nuevo régimen hacen de la década de los 40 un campo apasionante de investigación y estudio.
A la vez que músicos españoles desarrollaron una importante labor en el exilio, otros permanecieron en España tratando de reanudar sus actividades.
Poquito a poco vamos avanzando en este podcast que Julio nos está ilustrando con toda esta información fantástica, donde hay cosas muy curiosas como de la persona que creó la quinta cuerda en la guitarra. La guitarra inicialmente tenía 4 cuerdas.
¿Esa le llamaban guitarra o le llamaban?
Sí, guitarra. La persona que creó la quinta cuerda, que parece ser, se le asocia a un tal Manuel Vicens, y después se le creó la sexta cuerda, se piensa que fue italiano Gaetano Vinicia de Nápoles, y este señor le añadió la sexta cuerda, y ya más tarde el Narciso Yepes, uno de los guitarristas más importantes de aquí de España junto con Andrés Segovia, este le añadió 4 más, pero ya no como notas, porque entre la primera y la sexta cuerda hay 2 octavas de recorrido, ¿no? Pero las 4 cuerdas que le añadió el Narciso Yepes era más que nada para resonancia, ¿no?
Las cuerdas que añadieron de la quinta y la sexta fueron por debajo o por encima.
Por abajo. Vamos a hablar de Joaquín Turina. Joaquín Turina, este señor con un apellido, un segundo apellido ya más normal, Pérez de segundo apellido, nació en Sevilla el 9 de diciembre de 1882 y murió en Madrid el 14 de enero de 1949. Le pasa un poco lo mismo que a Manuel de Falla, que la música es un poco, pues ya más modernista, ¿no? ¿Y cuál vamos a poner?
Vamos a poner una sobre un sitio donde yo estuve, que me impactó muchísimo. Y está cerca de Sevilla, por cierto, tú lo conoces muy bien.
Desde luego.
Porque está cerquita de
Huelva.
Sevilla. Sí, en Huelva, más bien, yo creo que es más cerca de Sevilla, ¿no? Que de la frontera de
Ayamonte.
Portugal. no me acuerdo muy bien, pero me parece. Yo sé que es impresionante, y ahí está la Virgen del Rocío, y una iglesia muy linda. Y otra cosa que no he visto en ningún otro sitio en el mundo que yo he visitado, es una raza de caballos que viven permanentemente en el pantano.
En el agua, con las piernas, patas,
en el agua, así. Y comen hierba ahí bajo la agua. Una cosa increíble eso. Pero sí, la canción que vamos a escuchar es La Procesión del Rocío, que es una procesión bien, bien famosa,
sí,
en España, ¿no?
Exacto.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Thank you.
Entre estos últimos, Joaquín Rodrigo, a quien Federico Sopeña calificó como el músico de estos años, ocupó un lugar principal.
A partir de los años 60, un gran número de compositores va abandonando las bases nacionales y basando su lenguaje musical en las tendencias de las vanguardias europeas.
Entre ellos destacan los nombres de Gerard de Bombao, Carmelo Bernaola, Cristóbal Halfter, Luis de Pablo, Yongin Juan, Manuel Angulo, Tomás Marco y Carlos Cruz de Castro.
Los últimos años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI ven como algunos compositores, una vez asimiladas las vanguardias europeas, buscan un lenguaje propio, destilando libertad y eclecticismo.
Algunos representantes son los vascos Ramón Lazcano, Gabriel Ercoreca o Javier Jacinto, este último también director, los madrileños David del Puerto, José María Sánchez Verdú o José Manuel López López, y en la escena catalana aparecen Josep Soler, Albert Sarga, Lola Bernel, Benet Casablancas o el compositor y director Salvador Brotons.
Orquestas sinfónicas. Ada Sinfónica. Oviedo Filarmonía. Euskadiko Orquestra Sinfónicoa. Orquesta Sinfónica Camerata XXI. Orquesta Ciudad de Granada. Orquesta de la Comunidad de Madrid. Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Orquesta Filarmónica de Málaga. Orquesta Nacional de España. Orquesta Pablo Sarasate. Orquesta Sinfónica de Galicia. Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Orquesta Sinfónica de Madrid. Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. Orquesta Sinfónica de Tenerife. Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Orquesta Filarmónica de La Mancha. Orquesta de Cadaqués. Orquesta de Valencia. Orquesta de la Comunidad Valenciana. Orquesta Filarmónica de Cataluña, OCE. Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña. Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, Ciudad de Palma. Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceo. Orquesta Sinfónica del Vallès. Orquesta Sinfónica Julia Carbonell de Lesteres de Lleida. Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Real Filarmonía de Galicia.
Ya terminamos, ¿no? ¿O tenemos más canciones?
No, siempre hemos dicho que íbamos a poner 7 piezas musicales de estos 7 compositores clásicos, o sea que llevamos creo que 5, así que nos quedan todavía 2, Humberto.
Ah, 2 más.
Quedan 2. Hemos hecho ya Turina. No. Nos toca Salvador Vacarisse, que aunque tenga un apellido francés, porque el padre era francés, sin embargo este señor era de Madrid. Salvador Vacarisse Chinoria. Nació en Madrid el 12 de septiembre de 1898, fíjate ya casi en el siglo XX, y murió en París el 5 de agosto de 1963. Dicen que una de las piezas, que vamos a poner solamente una romanza de un concertino, Opus 72, dicen que esta romanza que pudo en cierto modo influirle al siguiente compositor que vamos a poner aquí para que creara la pieza más conocida a nivel mundial de él, pero vamos, no tienen nada que ver una con la otra, así que vamos a escuchar, ¿no?, este concertino, esta romanza, ¿no?,
que sirve de inspiración para otra, ¿no?
Exactamente.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Thank you.
La música es una parte fundamental de la cultura y el folclore de España. Abarca los distintos estilos desarrollados en las diferentes épocas históricas que van desde las primeras manifestaciones culturales previas a la propia existencia de España como Estado hasta las manifestaciones artísticas y productos de la industria del entretenimiento.
Música clásica, Renacimiento y Barroco.
A principios del siglo XV se desarrolló un estilo polifónico coral que estaba próximo al estilo de la escuela de música franco-flamenca.
Entre los más populares compositores de la época figuran Mateo Flecha el Viejo, el dramaturgo castellano Juan de Lencina, Juan de Anchieta, Francisco de Salinas y el organista Antonio de Cabezón.
Gran parte de la producción musical de la época fue impresa en cancioneros, entre los que pueden mencionarse La Silva de Sirenas, El Cancionero de Palacio, El Cancionero de Medinaceli, El Cancionero de Uppsala y El Cancionero de la Colombina.
La unificación de estilo ocurrió en el reinado de Carlos I de España, emperador del Sacro Imperio, ya que músicos del norte visitaron España y músicos españoles viajaron a otros territorios del imperio, Países Bajos, Alemania e Italia.
Los grandes compositores del Renacimiento incluyen a Francisco Correa de Araux y, especialmente a Francisco Guerrero y Cristóbal de Morales, activos también en Roma.
Quizás el de más renombre fue Tomás Luis de Victoria, que también pasó una larga temporada en Roma y cuya perfección polifónica e intensidad expresiva se pueden comparar a las de Palestrina y Lassus.
Muchos compositores solían volver hacia el final de su carrera para extender sus conocimientos musicales en su país natal.
Entre las mayores realizaciones del Renacimiento ibérico destaca la música instrumental para vihuela, con exponentes como Luis de Milán, Alonso de Mudarra, Luis de Narváez, Enrique de Valderrábano o Miguel de Fuenllana.
Se atribuye a Vicente Espinel el añadido de una quinta cuerda a la guitarra.
Otros músicos señalables son Bartolomé de Escobedo, 1510-1563, el poeta Francisco de la Torre, 1534-1594, Juan de Triana, 1460-1494, Fray Tomás de Santa María, K. 1510-1570, Alonso Lobo, hacia 1555-1617, y Jean-Paul Pujol, 1570-1626.
Imagino que la canción que te referías en el segmento anterior, bueno, yo no sé mucho de música clásica, como tú sabes, la música clásica no es lo mío, pero esta que tú, creo a la que tú te referías, es un sitio bien famoso que visitamos juntos ahí en España.
Yo lo creo.
Sí,
el tren de las fresas, ¿no? Que fuimos, ¿te acuerdas?
El tren de las fresas, sí señor, ¿te acuerdas del tren de las fresas?
Ya lo creo.
Sí, anduvimos por ahí. Pues el concierto de Aranjuez, oh, sí, a qué te refieres.
Sí, claro. He dejado para el final a Joaquín Rodrigo, que es exclusivamente del siglo XX, porque Joaquín Rodrigo nace en Sagunto, en Valencia, en 1901 y fallece en 1999, casi vive un siglo.
Casi un siglo, sí,
sí, sí. Pues este señor nació en Sagunto, en Valencia, que Valencia pasa lo mismo que con algunos lugares de Cuba, ha dado muchos, muchos músicos. Y nació casualmente el día de la patrona de la música, de Santa Cecilia, el 22 de noviembre. Y falleció en Madrid el 6 de julio de 1999. O sea, casi vivió un siglo. Lo que yo decía que era como un poco curioso es que tanto Tárrega como Rodrigo, los dos tuvieron problemas de visión.
¿Ah, sí?
Sí,
no sabía
sí,
eso.
Tárrega tuvo problemas de visión. Pero Joaquín Rodrigo, total, porque Joaquín Rodrigo es que no veía nada. A los 3 años tuvo una enfermedad y empezó a perder vista y ya después no veía nada, ¿no? Este señor ha estado en la ONCE muchísimos años como jefe, ¿no? Con el PT en el departamento correspondiente. Y lógicamente este señor siempre ha tenido aquí en España por el tema del concierto de Aranjuez, que yo no diría que es lo mejor de él, es lo más conocido, pero él tiene cosas muy bonitas, como el concierto para un gentilhombre y otros muchos, ¿eh? Tiene muchísimos premios. ¿Quién no conoce el concierto de Aranjuez?
No, yo creo que ese sí, bien famoso, no creo que ninguno más famoso que ese.
Exacto.
Música folclórica. La música folclórica en España es tan variada como sus regiones.
Sin embargo, hubo una serie de ritmos extendidos por toda la península que, con el tiempo, variaron haciéndose distintos en cada región o desaparecieron en algunas y quedaron como particulares de las otras, como es el caso de la jota, que mucha gente cree particular de Aragón, siendo una danza que se interpreta en casi toda la península.
Entre los tipos más importantes hay que destacar, además del flamenco, la charrada, el chotis, el contrapás, la copla, el cuplé, el fandango, las habas verdes, la isa canaria, las folias, las malagueñas, la polca, la jota, la muñeira, el paloteo o bol de bastons, el paso doble, las parricas, la revolada, la sardana y los verdiales.
También hay que mencionar a los cantautores, que al igual que en la América Latina y Portugal, basan su música en el folclore popular y letras con mensaje político.
Los más conocidos son Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina.
El flamenco. El flamenco, influenciado fuertemente por el folclore tradicional andaluz, suele ser asociado habitualmente al pueblo gitano. Podría ser descendiente parcial de la música morisca de los siglos VIII al XVII.
Influencias de la música sacra bizantina y las músicas de Egipto, Pakistán y la India también podrían haber tenido un papel en la formación de la música.
Sin embargo, la mayoría de los estudiosos cree que el flamenco es una forma de música de tablado o escenario del siglo XVIII y principios del siglo XIX, al igual que el tango, el rebetico o el fado, a pesar de admitir posibles influencias de estas fuentes.
Las primeras referencias serias se tallan tal vez en las cartas marruecas de José Cadalso de 1774.
Su origen como representación pública se dio probablemente en Cádiz, Jerez de la Frontera, Triana y Utrera.
Tiene tres formas principales, el cante, el baile y la guitarra, toque.
Música popular. El origen de la música popular se origina en los inicios del mercado de la industria fonográfica a finales del siglo XIX.
Entre las primeras grabaciones se encontraban principalmente discos dedicados a la música folclórica.
Uno de los estilos que surgieron en la primera mitad del siglo XX fue la canción melódica.
Sus primeras influencias fueron el bolero, la copla andaluza y el cuplé, eliminando gradualmente las influencias del folclore, apoyándose en orquestas, o incluso, en instrumentación española. De hecho, la música española estaba muy influenciada por la francesa e italiana y, a partir de los años 50, por la llegada del rock and roll estadounidense.
Durante los primeros 60 tuvieron lugar las actuaciones de matinales del Price y la llegada del fenómeno YYE, proveniente de los mencionados países europeos.
Sin embargo, a partir de 1964 con la British Invasion, la música popular española se vio tremendamente influenciada de los sonidos del pop y del rock anglosajones.
Dicha influencia dio lugar a lo que se conoció en el país como la era de los conjuntos. Durante las siguientes décadas, varias generaciones herederas de estos sonidos pop rock seguirían produciendo grabaciones de estilos influenciados o derivados.
Fueron especialmente destacables unos movimientos que captaron la atención internacional durante los años 80, conocidos como la movida madrileña y la ruta del bacalao, especialmente a finales de la década.
Durante estos años también se asentaron otros géneros que siguen teniendo buena acogida, como el hip hop o la música electrónica, de la que se puede destacar el llamado maquineo o música maquina, originaria de la Comunidad Valenciana.
¿Qué te ha parecido este como cierre para que escuchemos el concierto de Aranjuez?
Me parece perfecto, justo y necesario. Yo creo que el programa ha sido distinto, pero ha sido precioso.
Ha sido intenso porque hemos metido bastante música, música preciosa toda, una música muy conocida porque he seleccionado piezas más que famosas, muy famosas, y sobre todo la información que Julio nos ha ido poniendo, muy importante, ¿no?, para conocer un poco el desarrollo musical que ha habido aquí en España. Por supuesto, no nos metemos ni con el folclore ni con nada de eso, porque si no, entonces no acabábamos.
No, por supuesto. Y así aprendemos, ¿eh? Porque yo he aprendido muchísimo desde que empezamos en el 2008 a hacer, practicando, podcast, rescatando música olvidada. Y hasta Julio Gálvez Manrique, nuestro editor, empezó conmigo en aquella época también, y es músico profesional y sabe, se le ha olvidado mucho más de música de lo que yo sé. Seguramente ha aprendido mucho también con estos podcasts, porque siempre hay cosas que aprender y siempre hay cosas donde ampliar un poquito los conocimientos de todos en el mundo, que es la idea nuestra, tratar de unir a gente con distintos acentos, distintos sitios, distintos lugares, y dar a conocer esa música que quizás en todas partes no se conozca.
Claro.
Eso es lo que hemos tratado siempre de hacer, ¿no?
Efectivamente. Y buscamos eso, variedad, ¿no? Cambios.
Claro, cambios, distintos acentos, distintos estilos, distintas músicas, distintos géneros, distintas cosas. Nosotros tenemos ya cientos y cientos de podcasts guardados, bueno, miles, ¿no? Ya hoy en día. De podcasts guardados ahí en iberoamerica.com para la posteridad.
Exacto.
Creo que mucha gente que se tome el trabajo de explorar un poquito aprenderá mucho sobre música y sobre otros temas también en Iberoamérica, porque hay 6 podcasts distintos, claro, sobre 6 temas distintos. Pero ya no podemos seguir hablando, hay que despedirnos. Antes de irnos, vamos a invitar a todos a que nos escriban. ¿Por correo electrónico dónde nos pueden escribir?
A platicando@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter?
A Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Vamos a irnos antes de que nos tiren tomates. Solamente merece agradecerles a todos por su atención. ¿No? ¿Tú no crees que no tiene tomate?
No, con lo bonito que ha sido el podcast este, con esas piezas musicales tan bonitas. No sabe uno con cuál quedarse todas ellas, ¿eh?
Eso es cierto, porque ha sido largo.
Eso sí, eso sí.
Bueno, pues entonces solamente me resta agradecerles a todos por su atención e invitarles a que regresen sin falta aquí el miércoles que viene a Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada de
eiberoamerica.com.
Hasta entonces. Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.